Bueno, bien amigo de su Radio Latinoamérica, en nuestra línea telefónica tenemos un compañero, un amigo, un revolucionario, William Izarra. Con él vamos a conversar sobre la situación de Venezuela y su relación con el mundo. Bienvenido a Radio Latinoamérica, William.
Bueno, muchas gracias, Teo. Un saludo. Realmente me da mucho orgullo que los venezolanos estén haciendo este programa de televisión allá en el norte de Europa. Yo estoy a la disposición y ahora puedo satisfacer las expectativas de los oyentes y ustedes mismos en la respuesta que pueda dar sobre el proceso bolivariano.
William, últimamente se ha acentuado los ataques, por lo menos verbales, de parte de los Estados Unidos y tiene que ver también, podría decirlo de esta radio, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, anunció precisamente que iba a arreciar esos ataques. ¿Cómo ves tú esa situación político internacional?
Sí, parte de eso es lo que venimos analizando y venimos estudiando, ¿no? Y tiene que ver con el avance del proceso bolivariano. En primer lugar, hay que entender que el proceso se ha venido consolidando y sobre todo se está elevando el nivel de conciencia. Uno de los trabajos que venimos desarrollando por todo el país es precisamente fortalecer la conciencia revolucionaria, porque en la medida que esto se materialice, en esa medida se fortalece la postura, o sea, nacionalista soberana en contra del imperio. Efectivamente, cada vez vemos cómo los distintos voceros, no solamente el vocero principal, que es el presidente Bush, sino del Departamento de Estado, y hay que agregar también los funcionarios del Comando Estratégico del Sur, su posición con respecto a Venezuela es calificar, es buscar la manera de aislar a Venezuela y buscar la forma en que se pueda sancionar. Y dentro de esas sanciones no se descarta, dentro de su escalada, que pueda darse inclusive al más alto nivel, la intervención directa. Eso forma parte de todos los estudios que estamos haciendo y es la parte de difusión que venimos haciendo en toda la población para prepararnos para los distintos escenarios que se puedan presentar.
Ahora, esos distintos escenarios tienen que ver mucho con la parte ideológica que tenga el pueblo venezolano, sobre todo el pueblo que apoya el proceso revolucionario de Venezuela. ¿Tú no crees que es mucho decir que en Venezuela existe una revolución cuando los factores de poder siguen intactos y solamente ha habido un movimiento, se ha movido la mata, como decir, y se han caído algunos mangos que han estado maduros, pero la mata es la misma?
Sí, efectivamente, claro, responder esto en un programa de radio donde las respuestas tienen que ser tipo pildorita, ¿no? Muy puntuales y muy sintetizadas, no es fácil. No es fácil porque esto necesita un análisis completo, ¿no? El primero es entender que el proceso es cambio de estructura. Luego entender que la estructura tiene que ver con la transformación desde la raíz. Luego entender que este es un proceso que no se ha dado por la vía violenta, como era la búsqueda de la revolución hasta el año 97, sino que a partir del 97, cuando se genera un nuevo paradigma, ya un proceso de cambio revolucionario se da por la vía electoral pacífica y democrática. Por lo tanto, ese cambio de estructura, a diferencia de cuando se hace por la vía violenta, no puede darse ahora, bajo esta nueva metodología que está estableciendo un nuevo paradigma a nivel mundial, no puede darse por la vía violenta y por lo tanto hay que ir progresivamente. Por eso este es un proceso de paso a paso, escalón tras escalón hasta alcanzar el último escalón que es precisamente la consolidación de la revolución. Se decía que no es fácil pues, explicar todo esto en un programa de radio, pero sí, efectivamente, la transición apunta a que todavía se da la confrontación entre reforma, que es lo heredado de la Cuarta República, y revolución, que es lo que se trata de implantar. Si entendemos como proceso el conjunto de fases y etapas que en tiempo determinado se alcanza la meta de solidificar la revolución, tendríamos entonces que señalar que la revolución se alcanza cuando se cambia la estructura, y esa estructura apunta a un cambio en las relaciones de producción, cambio en las relaciones sociales y cambio en las relaciones de poder. Y eso pasa, por supuesto, por generar un nuevo Estado. El Estado actual es un Estado reformista, es un Estado heredado de la Cuarta República donde todavía mantiene su estructura muy sólida, todo lo que tiene que ver con la actitud contrarrevolucionaria. Cambiar eso, bueno, no solamente requiere de tiempo, sino también de mucha conciencia. Conciencia a nivel de la base, de la comunidad, del pueblo, pero también conciencia a nivel de los entes que están dirigiendo hoy en día al aparato burocrático del Estado. En eso estamos y por eso es la importancia que le estamos dando a la creación de los centros de formación ideológica como una vía de generar la conciencia que se requiere para los cambios estructurales.
Pero eso suena como una lógica necesaria en este proceso inédito venezolano. Pero vemos que, como tú lo referiste muy por encima, que precisamente una parte importante de los dirigentes de este proceso, esa parte que está en los sitios de decisión, bien, aunque no sean los sitios en las decisiones políticas, pero sí en las decisiones que llevan a entender que existe un cambio de mentalidad, aún está, podría hasta sin temor a equivocarme, decir que están casi intactas. ¿Cómo hacemos nosotros para educar ideológicamente al pueblo revolucionario, al pueblo que sí quiere ese cambio, y no decirle que en este momento no, porque afecta al proceso?
Fíjate, en primer lugar hay que señalar, hay que precisar que ya con la consolidación de la voluntad, ya bastante lo que se ha logrado. Sí, a la cabeza de todo este proceso, Hugo Chávez, que proyecta su liderazgo ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental, y ya comienza a aparecer también con cierto peso a nivel mundial, ya eso significa, ya eso es bien significativo. El hecho de que la revolución bolivariana sea referencia obligada para la acción de todos los movimientos políticos y sociales del continente, ya eso es bien significativo. El estímulo a un nuevo sistema económico continental, buscando la integración a través del ALBA, que no se haya logrado la firma del ALCA en conjunto, esos son logros significativos de un nuevo modelo, de una nueva actitud antiimperialista que se está llevando en todo el continente. Por supuesto, el imperio no es fácil derrotarlo. Así como no logramos el ALCA, ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Y estamos viendo cómo están logrando el acuerdo, la firma de acuerdos comerciales, tratado de libre comercio entre las relaciones bilaterales que se da entre los Estados Unidos y cada país latinoamericano. Ya lograron hacerlo con Centroamérica, lo acaban de lograr con Colombia, está previsto Perú, posiblemente venga Ecuador, con Chile ya se hizo. Es decir, que hay todo un eje que está cuadrado con los Estados Unidos a pesar de las actitudes antiimperialistas que ha logrado fomentar y fortalecer la revolución bolivariana. Evidentemente que con el liderazgo de Hugo Chávez esto ha trascendido y ha generado mucha voluntad. No obstante, y aquí viene la transición, la confrontación que se da contra el sistema heredado, es que todavía las estructuras de poder, las estructuras de mando, el conjunto de leyes, reglamentos, ordenanzas, sigue estando muy bien sustentado en lo que era la democracia representativa, que es el modelo político económico que queremos sustituir. Eso, por eso estamos en este proceso de cambio buscando las distintas fases y la forma de quebrar todavía la resistencia, los focos, los sectores que quedan del poder de la Cuarta República, tenemos que lograrlo con convencimiento, con conciencia, y por ello ahí entra otra vez de nuevo, te repito, la importancia del factor ideológico como un motivador de la generación de las acciones en concreto para hacer los cambios que estamos buscando.
En las últimas elecciones a diputado, con esa alta abstención, muchos sectores del gobierno justificaban que era que había sido así tradicionalmente y todo. Yo me atrevía incluso a escribir un pequeño artículo que decíamos que dónde estaba la falla, ese 73% de abstención. Y una de las cosas que decía, bueno, por supuesto que la gente es más presidencialista, pero que nosotros desde el interior del movimiento revolucionario bolivariano venezolano, comandado indudablemente, como tú mismo lo expresas muy claramente, por el comandante Hugo Chávez, tenemos que también buscarla. Que hubo un voto de castigo a los funcionarios que no han cumplido a la altura las expectativas que ni siquiera que el comandante ha emanado. Y también otra de las cosas es que nosotros no podíamos seguir dándonos golpes de pecho y justificando lo anterior. Y yo decía en lo último, que si el comandante Chávez había dicho que tenían que convertir el 4 de diciembre de 2005 en un 13 de febrero, un 13 de abril, es decir, en esa masificación, en esa avalancha de conciencia nueva, no fue así. ¿Por qué crees tú que hubo, qué crees tú que faltó ahí?
Con todo el análisis que tú haces, ahí se desprenden varias reflexiones. Por eso es bien complejo y no fácil contestar en preguntas o respuestas dadas en radio cuando son, como te decía, tipo pildoritas. Mira, hay que entender que dentro del proceso, que si hay la voluntad, como te decía, y ya hay una imagen a nivel mundial, en el interior del proceso todavía sigue existiendo los sectores de la derecha. Dice, si nosotros vamos a la categoría política de izquierda y derecha, hay un sector de derecha que tiene todavía el mando del proceso, de la dirección de la sociedad. Hay un sector de izquierda que está excluido, que en su momento se comió las verdes, pero que hoy en día todavía se las sigue comiendo a pesar de haber alcanzado los niveles de satisfacción, de ver, bueno, que se está gestando un proceso revolucionario. Pero eso es importante entenderlo, que en el interior del proceso se confronta también intereses. Hay intereses en pugna, por supuesto. Hay un sector, como te decía, de derecha, más conservador, más vinculado con la cultura reformista, apegado todavía al esquema de la Cuarta República, pero bueno, que tiene, se pone su boina roja como símbolo de la revolución y su franela roja. Pero su espíritu es netamente reformista, como la actitud, la disposición contraria a lo que es el proceso revolucionario. Los sectores de izquierda vienen empujando en la dirección de poder profundizar, avanzar, lograr que se tome la metódica desde abajo, por ejemplo, a nivel de los partidos políticos que siguen siendo todavía estructuras populares, copia de la Cuarta República. Estamos inclusive buscando la manera de que a nivel de abajo, de la base, se asuma la fortaleza de pedirle la renuncia a todos los partidos políticos e ir a nuevas estructuras populares, que las decisiones, la elección de sus autoridades vengan por la base, desde abajo. Y así poder nosotros ir a estas elecciones de presidenciales de este año, ¿verdad? Que bien bastante peso hace ese 73, que yo diría que es 75% de abstención, ese 75% es un elemento adverso a la búsqueda de los 10 millones de votos de este año, bueno, que se pueda lograr una plataforma unitaria, pero con base en estructuras políticas populares, no todavía como sigue existiendo dentro de la transición hacia la revolución, sigue existiendo estas estructuras populares que deciden a dedo, toman las decisiones a dedo sin consultar a las bases. Con la medida que se va avanzando en la conciencia, eso tiende a ir disminuyendo, pero ahorita, en este instante, todavía en este momento, eso sigue prevaleciendo. La perspectiva, la proyección se vislumbra que en el futuro inmediato se pueda generar la conciencia necesaria para que el colectivo asuma el reclamo, el rechazo de las cúpulas, y pida y organice estructuras cúpulares de intermediación entre el Estado y la sociedad que sean decididas directamente por la base. En esto nos estamos desarrollando y por eso seguimos insistiendo en lo que significa la creación, que es lo que estamos tratando de hacer, la red ideológica del proceso bolivariano a través de la creación de los centros de formación ideológica, que pueda tener tres aspectos importantes, tres metas a conseguir: la difusión ideológica a nivel nacional, la formación política de todos sus cuadros, y que de ahí, de esa formación política, surjan los futuros candidatos a la ocupación de los cargos de elección popular, y la investigación teórica, para que terminemos de completar la tesis ideológica que está en construcción como era el socialismo del siglo XXI.
Y hablando del socialismo del siglo XXI, y si nos retrocedemos un poco, William, en la historia, ¿por qué nosotros seguimos diciendo que hubo que una democracia representativa cuando en su raíz no hubo, no ha habido nunca una democracia?
Ese es el sistema político que recibe la denominación de representativa, porque así lo establecía lo que era su método de acción, es decir, la elección de representantes, y esos representantes velaban por las necesidades y la satisfacción de las expectativas del pueblo, pero que no fue así, porque esos representantes se convirtieron en cúpula. No obstante, quedó el sistema como forma de vida, el sistema político, que a su vez lo asume el imperio para proponerlo a todos los países latinoamericanos. La Carta Democrática Interamericana, que es uno de los instrumentos que forma parte de la escalada de acción de los Estados Unidos, que la emite, la promulga la Organización de Estados Americanos bajo la influencia definitiva de los Estados Unidos, esa Carta Interamericana propone que el modelo político para los países de Latinoamérica tiene que ser la democracia representativa. Y aquellos países que no asuman ese modelo político serán sancionados. Es un poco por eso se trata de aplicar la Carta Interamericana a Venezuela, tratando de hacer ver que el modelo político de democracia representativa, como no existe en Venezuela o se está tratando de suplantar, por lo tanto Venezuela no es un país democrático, porque el modelo político que quiere implantar es distinto al que ellos están recomendando para todo el continente latinoamericano. Entonces, la democracia representativa es un conjunto de postulados, pero que a la larga simplemente responde a los intereses de los sectores poderosos, de las grandes corporaciones transnacionales, y que en última instancia es el elemento de dominio del imperio, la hegemonía de los Estados Unidos sobre Latinoamérica y sobre todos los países donde puedan imponer, donde puedan hacerle las garras de los halcones a esos países, violando toda su soberanía y autodeterminación.
Yo he seguido bastante de cerca en tus posturas ideológicas y esa que tú acabas de, bueno, nombraste hace un momento, esa de que las cúpulas, de que los partidos actuales, incluso los partidos los que apoyan el proceso bolivariano, se desintegren, pero se vayan a las bases y que sean las bases las que realmente formen esa nueva corriente política avasalladora y esa con ese nuevo concepto ideológico. Pero ¿tú crees que los dirigentes de los partidos o esos partidos en sí tienen la suficiente madurez ideológica y el suficiente y la suficiente valentía política como para aceptar algo que me parece natural, esa propuesta, entre otras cosas, tuya?
Bien, para no generalizar, no podemos catalogar que todos sean reformistas, que no se haya ninguno revolucionario, habrán sus excepciones, pero la generalidad apunta a constituir una cohorte generacional que ya está anclada en el mando bajo un concepto de la reforma, no revolución. Es difícil que, teniendo esa concepción, esa cohorte vaya a renunciar a sus cargos por sí mismo, por sí solo, y darle la oportunidad que vengan desde abajo las nuevas direcciones, las nuevas cohortes generacionales. Es muy difícil, yo lo veo bastante difícil. Tendría que seguir transcurriendo más lapsos, más niveles de conciencia por parte de la población y que sea el pueblo el que haga esas exigencias, pero una vez que tengan ya la fortaleza ideológica para hacer ese tipo de exigencias. Por sí mismo, de sí mismo, estas cohortes nacionales que están ahorita en el mando, como han asimilado la cultura de la Cuarta República, de la democracia representativa, de lo que significa el poder, estas son cohortes sumidas, metidas de lleno dentro del concepto del poder hegemónico también, y muy difícilmente pueden asumir cambios en su actitud. A pesar de la insistencia del presidente de ir hacia el poder popular, todavía estos sectores no lo entienden. No lo entienden. La mayoría del aparato burocrático del Estado, como ente que controla, que organiza la sociedad, para la satisfacción de sus expectativas, ese aparato burocrático del Estado todavía está en los sectores reformistas, conservadores, elitesco, populares. Yo diría que hay que esperar una nueva fase. Y esa fase, bueno, tiene que darse bajo el proceso pacífico, electoral, democrático, como es el nuevo paradigma hacia la revolución. Por supuesto, no hay que dejar de mencionar que todo esto se enmarca en la voluntad nacional, y sobre todo con el líder Hugo Chávez, que vamos en un proceso de cambio, evidentemente que sí, pero estamos todavía en la transición. Señalar que ya la Cuarta República, la democracia representativa, ha muerto no es verdad, sigue todavía viva. Como también hay que señalar que decir que ya se instaló la Quinta República, no, vamos en ese proceso. Bueno, y será su mismo protagonista, la gente del pueblo, su nuevo liderazgo, los que buscarán los caminos para que se materialice de esa manera.
Y entonces también sería mucho decir que los partidos tradicionales, son democráticas, PP y sus secuelas de reformistas, tampoco han muerto, como se ha dicho.
No, no obstante, no tiene la fortaleza ni el prestigio que pudo tener en una época cuando estaba vigente la democracia representativa. A mi juicio, hay que terminar de liquidar esos partidos. Y va a aparecer, y de hecho tiene que aparecer una nueva fuerza emergente, una fuerza emergente del mismo proceso revolucionario, que ya no será oposición, sino será una fuerza emergente contralora. Es decir, las organizaciones de base que comienzan a aparecer y se empiezan a formar con conciencia, que están desatendidas, pues, ¿no? Son las que ahora van a ocupar el espacio que debería tener la oposición, pero que esa oposición hay que finiquitarla, hay que terminar de liquidarla. Ya cuando ellos se retiran de las elecciones del 5 de diciembre pasado, que lo hicieron no por una forma de lucha política interna democrática, sino lo hacen dentro del plan que tenía concebido el imperio para desestabilizar al país, ya con esa acción de retirarse, ya la oposición queda liquidada. Y los espacios de la oposición, repito, tienen que cubrirlo las fuerzas emergentes contralora, contralora, para mantener el equilibrio. Es decir, hay que darles más fuerza a lo que está establecido en la ley y en las prácticas que se vienen haciendo. La Contraloría Social, por ejemplo, es importante. Los consejos locales de planificación pública, ahora con los consejos comunales. Esas son las nuevas estructuras que hay que darle fortaleza y que van a ser, repito, la contrabalanza, lo que antes hacía la oposición. Entonces, habrá una oposición que no se llamará oposición, sino fuerza contralora, porque son gente del proceso. Y estos partidos, que lamentablemente hay todavía algunos sectores del gobierno que quieren darle espacio y lo están llamando a sentarse en una mesa de negociación, que no debería ser, porque ya esos partidos no hay por qué darle espacio. Es decir, si hay que llamar, son a las organizaciones, a los comités de tierra urbano, a las mesas de agua, a las distintas organizaciones sociales que comienzan a aparecer para darle la importancia que tiene la comunidad organizada. Esas sí deben ocupar los espacios. De tal manera que ese es el concepto que yo tengo con respecto a la oposición, porque ellos están jugando no al cuadro democrático, sino a la desestabilización y a la eliminación, a la liquidación plena del proceso bolivariano. Y la liquidación plena, cuando se hace con alianza con el imperio, no es simplemente la sustitución de un gobierno por otro, es liquidar, es asesinar, es matar a todo signo ideológico contrario al de ellos, como lo vimos el 11 y el 12 de abril, como ocurrió en el estadio allá en el año 73 cuando cae Allende. Eso todavía está ahí, sobre todo los llamados halcones, los halcones del Pentágono, Negroponte, el director de la CIA, que es Porter Voss, el jefe del Comando Sur, el general Van Strado, tienen toda una mentalidad fascista de acabar con la revolución bolivariana, pero es liquidando inclusive sus entes, sus embriones que piensan que tienen la ideología revolucionaria. Todo lo que suena a Bolívar, a bolivarianismo, para ellos eso es un adversario que hay que derrotar, que hay que aniquilar, que hay que arrancar de Estado. Bueno, así mismo, por esa oposición que se vincula con esos sectores, por eso la oposición aquí tiene que terminar también de ser desechada, que de hecho ya no tiene la fuerza que tenían anteriormente. Si hay todavía un sector que está podríamos llamar en incertidumbre con respecto al proceso bolivariano, pero eso no significa que eso sea una fuerza ni de Acción Democrática ni de Copei ni de los partidos del Estado anteriormente. De hecho, y con esto termino esta parte, acaba de aparecer publicado con una agencia norteamericana, por cierto, donde hace una proyección de la expectativa con respecto al presidente Chávez y tiene un nivel de expectación de 66%. Si las elecciones del diciembre de este año tiene un conjunto, un colectivo de 14 millones, y si hacemos esta proyección como válida de esta empresa encuestadora norteamericana, ese 66% corresponde a algo así como a 9.200.000, casi los 10 millones que se estaría buscando. Por supuesto, estas son cifras. Estas son proyecciones, eso no significa que ya esté materializado. Por eso es la importancia que se tiene con la organización de la estructura de las UBE, la Unidad de Batalla Electoral ahora, que deben estar ya formadas en junio, para que se pueda materializar los 10 millones de votos y que eso le dé la legitimidad que está buscando el proceso para que ahora sí, después que se legitime el presidente con esa cantidad de votos, se profundice el proceso y podamos nosotros también salir de la reforma que todavía está incrustada en el seno del proceso.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, William, y sobre todo porque a nosotros aquí, desde Suecia, nos llama a la reflexión. Hemos discutido, hemos conversado y tenemos una gran reflexión de por qué las fuerzas bolivarianas le dan, como tú mismo lo dices, oxígeno a los que ya, como tú le dijiste en otras palabras, a los partiduchos, que antes eran los padrotes, pero que ahora no. ¿Por qué son ellos? Sí, porque creo que existe como una contradicción entre la teoría y la práctica de lo que se dice políticamente. Si los medios de comunicación venezolanos son los que han sustituido a esos partidos, entonces, una media, la media de esa política, la que va a exigir que cambie a un Consejo Nacional Electoral extremadamente probo y honesto y valiente, son los que quieren sustituir al fiscal de general porque los acusa con nombre y apellido. ¿Por qué nosotros seguimos? Vamos a seguir dándole oxígeno, que es todo eso. Pero ya tú lo explicaste, y estamos conversando, compañeros y usuarios y usuarias de su radio Latinoamérica y todas las radios de cercanía, porque esta entrevista con William y Sara van a estar en todas las radios de cercanía de Suecia y también de la parte de esta Europa del Norte, que no conoce bien la problemática. Entonces, es William Izarra con quien estamos conversando, el mismo que fue militar, el mismo que estuvo en el comando de Maisanta en su parte ideológica y también, por supuesto, en la parte del gobierno. Pero William, todavía queda para muchos compañeros latinoamericanos aquí esa idea de cómo es, por qué los militares en general, los militares y venezolanos, sobre todo de las oficiales inferiores para abajo, son diferentes al resto de América Latina.
Ojalá pudiéramos hacer una gira por allá por el norte de Europa, tocar el país donde tú estás viviendo residencial actualmente y podamos dar explicación a los cuadros, a los dirigentes de trabajadores, los dirigentes, a los analistas, a los que piensen, para que puedan entender mejor el proceso bolivariano y cómo sus raíces están precisamente en las Fuerzas Armadas de los años 60, como una Fuerza Armada formada bajo la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, totalmente anticomunista, preparado y capacitado sus batallones para el combate contra la guerrilla, allá en los años 60. Cómo de ahí nace, ahí surge el Ejército, que originó un 4 de febrero, por ejemplo, y cómo ahí surge la posibilidad real de lo que estamos viendo ahora. Todo eso tiene una relación, ahí están las raíces. La Fuerza Armada es completamente distinta, por supuesto, a la del resto de los países latinoamericanos, principalmente a los países del sur, pues son fuerzas populares, con una gran vinculación con el pueblo, y sobre todo porque obtiene, a pesar, te repito, de lo que significa formarse dentro de las academias militares, bajo el dominio de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, con dos grandes objetivos, eran para ellos la lucha contra el terrorismo, contra el comunismo, y la lucha contra la subversión. Y de ahí se deriva toda la técnica, toda la metodología para organizar en el pensamiento, en la conciencia de estos militares latinoamericanos, bueno, su postura netamente proimperialista a favor del modelo de la democracia que ellos imponen con sus intereses y con sus valores. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y por eso es la importancia de poder tener tiempo para explicar esto, que yo lo hago en los talleres que estamos dando a nivel nacional. ¿Cómo se puede formar una mentalidad, una conciencia revolucionaria dentro del seno de la Fuerza Armada cuando estaban preparadas para ser el soporte principal del statu quo, ser el soporte del sistema político que le rinde cuenta al Imperio Norteamericano? Y aún así, dentro de ese seno, con toda esa estructura, se lograron generar semillas, células, unidades de acción política en el seno de las Fuerzas Armadas. Y ahí, bueno, de ahí donde surge el movimiento ARMA, por ejemplo, que nosotros liderizamos en los años 80, surge el movimiento, el MBR-200, que es el que da el golpe el 4 de febrero, o da el intento revolucionario el 4 de febrero, y surge toda una corriente que unido al hecho significativo y trascendente como lo fue el 27 y el 28 de febrero, todo lo que aquello generó, aquel despertar de la conciencia colectiva sin dirección, pero cómo se unen todos esos elementos para generar puntos críticos y lograr junto con el 4 de febrero que se dé el proceso bolivariano, el proceso revolucionario que estamos en este momento construyendo y transitando hacia nuevos paradigmas de poder popular.
Bueno, y de ahí Manuel Ponte Rodríguez y todos aquellos héroes militares que con los civiles, muchos tuvieron ahí en el Porteñazo, en el Carupanazo, en la base naval de Mamo, y así, y muchos que estuvieron también en la guerrilla. Y recuerdo que Manuel Camero y muchos militares fueron los representantes de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, FAL, en aquel entonces PCBMIR, en las OLA, en la organización. Pero, ¿y cómo ves tú a los militares actualmente, hoy en día, a pesar de que el dinero no es amigo de nadie? ¿Tú crees que la conciencia bolivariana emanada con el ejemplo de usted, incluso por supuesto de nuestros próceres, está bien acentuada en la Fuerza Armada de
Bueno,
hoy?
sí, yo diría que un gran porcentaje, más ahora con los nuevos parámetros de la nueva doctrina y el nuevo pensamiento militar. Sí, se va en esa dirección. Es curioso cómo yo mismo me he encontrado en estas conferencias y en estos talleres que estamos dictando a nivel nacional, la asistencia de grupos bien significativos de militares y de oficiales. Como esta semana, por ejemplo, yo voy a ir a la base naval de Paraguaná, en Punto Fijo, para dictar una conferencia político-ideológica precisamente sobre todo esto y ver lo que son los planes que tiene el imperio contra Venezuela, a oficiales de las Fuerzas Armadas nuestras. Hay un nivel de conciencia totalmente diferente a lo que hubo, por ejemplo, cuando yo era miembro de las Fuerzas Armadas, que teníamos que construir estas organizaciones secretas, pues, ¿no?, para poder avanzar en lo que era la conciencia revolucionaria. Ya hoy en día, ya esto pasa a ser un lugar común. No te puedo decir del 100%, quedan todavía sus rezagos. Gente que todavía se inclina ante el imperio, gente que se deja seducir por el poder del dinero. Hace poco el presidente denunció a un agregado militar naval norteamericano que tenía, estaba buscando, estaba comprando información y logró a algunos oficiales de la Marina que
John
estaban en
Correa.
detención. Sí, todavía existen pues algunos elementos de eso, pero la gran mayoría, la tendencia es a la conciencia sustentada en el nacionalismo, en el pueblo, en la conciencia de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo al imperio, ¿no? Yo creo que esos valores cada vez se están arraigando más en nuestra Fuerza Armada y su vinculación de lleno, de sentirse de manera horizontal con el pueblo venezolano.
Yo recuerdo incluso el Frente Guerrillero Manuel Ponte Rodríguez, precisamente por este militar Manuel Ponte Rodríguez, que fundó Alfredo Maneiro. Y Alfredo Maneiro, si viviera, Alfredo Maneiro seguro fuera de nuestro proceso, del proceso bolivariano, porque Alfredo Maneiro tenía ese concepto de la ideología, de empezar por las bases, de tener los cuatro sectores importantes para poder desarrollar ideológicamente eso. ¿Tú llegaste a conocer a Alfredo Maneiro, William?
No, yo no llegué a conocer a Alfredo Maneiro, sabía de su existencia, pero no logré conectarme con él. Generalmente nosotros cuando estuvimos en la parte de la organización militar dentro de la Fuerza Armada, nuestros vínculos se establecieron principalmente con el PRB, y ahí debemos reconocer la actuación de enlace, de conexión que tuvo Douglas Bravo, ¿no? Es bien importante establecer eso, porque fue un factor, fue una semilla que le dio una direccionalidad, una viabilidad a un proceso revolucionario gestado dentro del seno de las Fuerzas Armadas.
Sí, por supuesto, y si uno ve incluso las películas, que los documentales que nos han llegado últimamente, por ejemplo, esa de la Cuarta Guerra o cualquiera, la Revolución no será transmitida, donde Douglas Bravo da análisis político e ideológico en esos documentales, donde queda realmente bien parado Lamentablemente, digo yo, en las conferencias estas que se dan y que tenemos, lamentablemente Douglas Bravo no ha brincado la talanquera, pero tampoco ha estado de este lado. ¿Tú crees? Y sin embargo, incluso el mismo presidente le manda saludos públicamente por lo del lado por los presidentes. ¿Qué crees tú que pueda pasar con Douglas Bravo, aunque tenemos unas nuevas generaciones ahí, pero qué crees tú que puede ser?
Bueno, Douglas, quieras o no, sigue siendo una referencia histórica, ¿no? Y ha tenido mucha participación en sus años donde se viene gestando ese proceso, ¿no? Y su influencia quedó marcada, por supuesto, ¿no? Ahora, yo creo que ese es el papel que le corresponde a él retomar y reforzar, pues, ¿no? Todo lo que significó en su historia y sus hechos y todo lo que él tiene de conocimiento para poderlo transmitir. No obstante, su acción política ahorita, que no acompaña a Hugo Chávez, tiene que llegar un momento donde él, ante la amenaza del imperio, se pliegue, pues, se pliegue a este lado. Yo espero eso. Y no obstante, bueno, sigue siendo una referencia, como te decía, hay nuevas cohortes nacionales que vienen surgiendo, hay nuevos liderazgos que se están posicionando, que están ocupando espacios, liderazgos inclusive que no han salido de escena pública, porque esas nuevas cohortes, bajo la concepción revolucionaria de cambio de estructura, de profundizar el proceso, yo diría que después de la elección del presidente van a tener una participación mucho más activa y mucho más pública que en este instante que se están como gestando esas cohortes nacionales. Y tiene que ser así para que pueda darse precisamente la depuración o por lo menos que se puedan dejar minimizados los sectores reformistas que quedan todavía en el aparato burocrático del Estado y en todos los factores de dirección de la sociedad. Esas nuevas cohortes se vienen formando, esos nuevos liderazgos están apareciendo y esos nuevos liderazgos son los que le van a dar la viabilidad, la nueva fase del proceso revolucionario una vez que se alcance la reelección presidencial en diciembre de este año.
En la política de alianza no es nada fácil, no es nada placentero. En la política de rectificación, menos. Y veo que el presidente, incluso en el acto del 4 de febrero, le extendió la mano a muchos de los que lo dejaron en el camino, como el Francisco Arias Cárdenas, compañero tuyo también. Y sin embargo, ahí en el público se sintió, se escuchó un abucheo por un lado y por supuesto el aplauso y seguir la directriz de presidente. El presidente muy hábilmente opacó el abucheo con el llamado hacia adelante de la marcha y de el significado histórico de la marcha. ¿Cómo ves tú ese regreso? Porque prácticamente regresó. De lo contrario, no hubiese estado sentado ahí.
Esto yo lo veo, digamos, en dos niveles. Un primer nivel de las alianzas, que son importantes, sobre todo ahora cuando se están buscando 10 millones de votos. Porque distintamente de la proyección que te decía, hay también por otro lado un 75% de abstención del 5 de diciembre. Hay un trabajo político que hay que hacer. La unidad de batalla electoral, así como los movimientos políticos, y ojalá que los movimientos políticos se pudieran unir a través de una plataforma unitaria popular, o sea, que darle una nueva frescura a esas estructuras populares, o a la estructura de los movimientos políticos. Ese es un nivel, el nivel de las alianzas necesario para los 10 millones de votos, necesario para fortalecer, bueno, la voluntad del proceso revolucionario. El otro nivel es la convicción ideológica. Si el reformista entiende el proceso y asume sus principios, bienvenido. Pero si el reformista no entiende los postulados del proceso y se mantiene con la misma postura reformista, no sirve. Podrá ser aceptado al nivel de las alianzas estratégicas para conseguir objetivos electorales. Pero para profundizar el proceso requerimos conciencia, convencimiento, voluntad para profundizar este proceso. Profundizarlo significa cambio de estructura, cambiar el Estado, eliminar los componentes jurídicos actuales y sustituirlos, que es un momento único que vi el proceso cuando tiene una Asamblea Nacional, donde el 100% se dice que es del proceso. Aquí están dadas las condiciones para que puedan surgir ahora nuevas leyes, leyes que le puedan dar la estructura al nuevo Estado revolucionario. Entonces, creo que hablaba de dos niveles. El nivel de las alianzas, bienvenidos todos para la búsqueda de esa legitimidad con el mayor número de votos al proceso a través de su líder. y el otro nivel es profundizar su nivel de conciencia y entender que los postulados revolucionarios no tienen nada que ver con la reforma, ni mucho menos en los pactos con el imperio. O sea, a ese nivel es que tenemos nosotros que llegar una vez que el presidente sea reelecto con el mayor número de votos próximo a los 10 millones.
Bueno, William, te damos las gracias. No sin antes, queremos comprometerte para que cada vez que puedas tener algún chancecito, no nos olvides a nosotros por aquí.
No, siempre, es más, y yo creo que nos podemos vincular con a través de la red de la internet, y al menos los artículos que yo escribo de manera semanal y las otras reflexiones que se vienen haciendo de carácter objetivo de producción intelectual, yo te las puedo hacer llegar, bueno, como una contribución, una referencia, y que a la vez también sirva de crítica, que yo pueda tener feedback de ustedes y podamos nosotros cada vez más profundizar también nuestras concepciones revolucionarias.
Bueno, muchas gracias, William, y buena suerte. Y sabemos que la tarea es bastante ardua, pero tienes tú incluso personalmente una gran experiencia con esas UBE, con esas unidades de batalla electoral, que como tú dijiste, estarán activándose a todo motor desde junio, ¿no?
En junio es la fecha que dio el presidente de donde ya deberían estar organizadas para comenzar entonces la segunda batalla de Santa Inés.
Así es. Muchas gracias, William, y buena suerte.
Bueno, saludos bolivarianos, un abrazo a todos y a los oyentes, pues que tengan la confianza en que Venezuela siga adelante.
Muchas gracias.